3, versos 1 al 7. El tema del mensaje en esta mañana es deberes conyugales. Deberes conyugales. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7. Nos dice así la palabra del Señor. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaba en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Aleluya. Bien, oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Mira este tema, Señor. Pedimos que tú dirijas nuestros corazones para recibir esta palabra como lo que debe de ser tu palabra. Y en obediencia a este mandato podamos cumplir con nuestros deberes, tanto aquellos que ya estamos casados, como aquellos que aspiran a casarse, como aquellos, oh Dios, que ya han desistido de casarse, pero que también podamos aprender de igual forma para poder transmitir estos conocimientos a las futuras generaciones, podamos bendecir a la sociedad a través de hogares estables, hogares fieles a tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Para que los creyentes mantengan un testimonio ejemplar de este mundo incrédulo, deben de vivir con integridad en las cuatro áreas principales de interacción social. ¿Cuáles son esas cuatro áreas de interacción social que han sido ordenadas por Dios? Bueno, ya nosotros lo hemos visto, una parte de ella, aquí en esta carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que es el que también vamos a ver en esta mañana y el próximo domingo, si Dios quiere. En el capítulo 2 vimos nuestro deber para con la sociedad, los primeros versos 13 al 17, nuestro deber para con los amos en los versos 18 al 25. Hoy veremos nuestros deberes específicamente como esposos en los versos 1 al 7. Y el domingo que viene, si Dios quiere, veremos nuestros deberes para con la iglesia en los versos 8 y 9. Eso es lo que nosotros vamos a ver esta mañana. Nosotros habíamos visto cuando exponíamos en el capítulo 2, verso 9, de esta primera carta de Pedro, de que como creyentes debemos de tener un testimonio positivo acerca del Evangelio para que los que nos rodean puedan ser acallados. Esas personas que critican la fe del creyente. Eso lo vimos en el verso 9 y también en el verso 12 al 15 del capítulo 2. Entonces, esta sección de apertura del capítulo 3 trata con la tercera y la más pequeña unidad de la estructura social ordenada por Dios. ¿Cuál es esta? La familia. En las otras dos categorías se requiere sometimiento a la autoridad civil, como vimos hace varios domingos atrás, a los empleadores, también como vimos en el domingo antepasado. Entonces, este asunto de la sumisión es algo que es crucial en todo el ámbito de la sociedad, en todo el ámbito donde nos desenvolvemos. Y también es crucial en la familia, también es crucial en los que componen la familia, los que inician la familia, que es el esposo y la esposa. Entonces, Pedro dirige aquí seis versículos a la sumisión de las esposas a los esposos y uno al servicio de los esposos a las necesidades de las esposas. Es una división que a primera vista pudiera parecer desequilibrada, pero nosotros debemos de entender que en la época en que vivió Pedro, cuando una esposa se volvía cristiana, el potencial para la dificultad era mucho mayor del que resultaba si el esposo era el que se convertía primero en creyente. En esa sociedad del siglo primero, cuando las mujeres, a quienes en esa sociedad del siglo primero, repito, se le veían como inferiores a los hombres, cuando estas mujeres se hacían cristianas sin que sus esposos también fueran salvos, era previsible la probabilidad de que esas mujeres fueran avergonzadas por lo que se veía como un acto de desafío por parte de la esposa a causa de esa desigualdad social que había en aquel entonces. Entonces, por esa razón usted ve que Pedro dedica seis versos a hablar acerca de los deberes de las esposas y solamente un solo verso a causa de esta desigualdad que había en aquel entonces. Entonces, dos temas salen a relucir en estos versículos que nosotros acabamos de leer, que es lo que vamos a trabajar en esta mañana. Ya los dos temas están implícitos allí, ya se lo he dicho. En primer lugar, está la responsabilidad de la esposa, y en segundo lugar, está la responsabilidad del esposo. La responsabilidad de la esposa, nosotros lo vemos en los versos 1 al 6. En esa, vuelvo y repito, en esa cultura greco-romana del siglo primero, las mujeres recibían poco o ningún respeto. Muchas, ¿cómo le digo? Vivían prácticamente siempre bajo la dominación de una cabeza masculina. Al inicio vivían bajo la autoridad del padre, que eso era lo que se conocía en la ley romana como la patria potestad, y es en la cual está basada el código del menor en República Dominicana. En ese código, la patria potestad, es decir, el poder del padre, que concedía a los padres autoridad final de la vida, incluso, ya eso no lo incluye, pero antes sí, de la vida y la muerte sobre sus hijos. Entonces, los esposos ya tenían una clase parecida de autoridad legal sobre las esposas. Entonces, la sociedad relacionaba a las mujeres en aquel entonces como simples siervas que debían quedarse en casa y obedecer a sus esposos. Entonces, si una mujer decidía obedecer al Evangelio, esa decisión de cambiar de religión por su cuenta podía resultar en grave maltrato por parte de ese marido que no era salvo. Entonces, cuando ocurría esa conversión, una esposa debía de saber entonces cómo responder a su esposo a fin de que ella pudiera también ganárselo a él para el Evangelio. Entonces, el deber esencial de ella era ser sumisa, como en el caso de las relaciones civiles y en el lugar de trabajo, como vimos las semanas antepasadas, 2 y 3 domingos atrás. ¿verdad? Es lo mismo, es la misma línea que el apóstol Pedro está presentando acá. Mi deber de someterme a las autoridades constituidas por Dios, mi deber de someterme a los que me supervisan en el trabajo, es la misma responsabilidad que nosotros vemos acá en cuanto al hogar. Entonces, en estos versos nosotros vemos primero que la esposa creyente tiene la responsabilidad de permanecer con su esposo incrédulo. Si él desea mantener la unión, ella no debía divorciarse. Y también nosotros encontramos varios pasajes bíblicos que afirman esto. Primera de Corintios 7:13, que nos dice: y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Y también el verso 39 de Primera de Corintios 7, también Romanos 7, versos 2 y 3, nos habla al respecto. Y también acá en Primera de Corintios 7:14, Pablo continúa diciendo que los cónyuges que no son salvos se benefician de las bendiciones divinas que sus cónyuges salvos reciben de parte de Dios. Hay una bendición, si se puede decir así, implícita en el hecho de que una familia tenga a alguien creyente en esa casa. Oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 7 verso 14. Se lo repito tal cual usted lo tiene allí en su Biblia. Dice: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Oiga la bendición que hay. Oiga la bendición que hay. Entonces, eso es cuando el esposo o la esposa desea permanecer con ese cónyuge cristiano. Ahora, sin embargo, si un esposo incrédulo no quiere permanecer con su esposa creyente, entonces ella no tiene que obligarlo a quedarse, porque ese intento solamente podría producir perturbación, y la palabra de Dios nos ha llamado a estar en paz. ¿Verdad que sí? Eso es si el inconverso no quiere vivir con la persona creyente. Ahí entonces sí se da esa libertad. Y es lo que dice el verso 15 de 1 de Corintios 7. Oiga cómo dice, y yo espero que usted lo pueda anotar por ahí, lo pueda leer en su Biblia, y usted confirme que este pasaje bíblico es así como yo se lo estoy leyendo. Dice 1 Corintios 7:15: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Cuando el vínculo se rompe bajo esas condiciones, entonces el creyente es libre de volverse a casar. El caso cuando ya hay ese abandono de parte de ese creyente, de ese cónyuge incrédulo. Pero el tema que nosotros estamos hablando acá es que nosotros como creyentes debemos de entender que nuestra posición delante de Cristo es el mismo. Todos nosotros somos iguales delante de Dios, como dijo Pablo en Gálatas 3, 27 al 28, donde no hay judío ni hay gentil, donde no hay esclavo ni hay libre, sino que donde no hay hombre ni hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces es bueno entender eso. Delante de Dios estamos en igualdad de condiciones. Pero sin embargo, aparte de eso, Dios ha mandado a las mujeres tener ciertas obligaciones con sus esposos, lo que Pedro identifica como sumisión, fidelidad y modestia. Sumisión, fidelidad y modestia. Esto no le está dando un lugar por debajo al hombre. Siguen teniendo el mismo lugar delante de Dios, pero con diferentes funciones, ejerciendo diferentes funciones. Y cada uno de nosotros debemos de saber qué lugar Dios nos ha puesto para que podamos ejercer esas funciones correctamente. Entonces, lo primero que vemos en las mujeres es que ellas deben de ser sumisa y fiel. Eso nosotros lo vemos en el verso 1 y verso 2 de Primera de Pedro, capítulo 3. Usted lo tiene allí, lo puede leer conmigo. Oiga cómo dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta. ¿Y qué más? ¿Casta y qué? Respetuosa. Esa expresión con la que el apóstol Pedro inicia, asimismo, se remite a esos dos ejemplos que anteriormente hemos visto en el capítulo 2. La sumisión que nosotros debemos de tener a las autoridades civiles divinamente constituidas, y la sumisión que debemos de tener a nuestros jefes, a nuestros amos, en aquel entonces los amos, pero en nuestro tiempo a nuestros jefes en el trabajo, ¿verdad? Esa misma sumisión que hay allí también debe de ser manifestada en el hogar. Y ese verbo traducido, estén sujetas, tiene que ver con esa acción reflexiva, sométete, el uso que se le da al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento de esta palabra es estar sujeto a, estar bajo rango. Entonces, bajo inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo también enseñó que las esposas deben someterse al liderazgo de sus esposos. Eso nosotros lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 22 al 23. Colosenses capítulo 3, verso 18. Tito capítulo 2, verso 4 al 5. Ahora es bueno aclarar que aquí sumisión no está haciendo referencia a algún tipo de inferioridad moral, ni intelectual, ni espiritual. No estamos hablando de eso. Es el diseño de Dios que hayan diferentes funciones y que hayan lugares en los cuales nosotros estemos por debajo de otras personas, y esas funciones y el estar por debajo de alguien y el someterme yo a alguien no quiere decir de que esa persona sea mejor que yo. Al contrario, yo lo hago porque Dios así me lo ha mandado. Es, por ejemplo, cuando tenemos el caso de la milicia, un oficial al mando no necesariamente es superior en carácter a las tropas que dirige, es decir, el oficial, el militar que está por encima, el capitán, el teniente, no es superior a esas tropas que dirige, pero esa autoridad que tiene ese hombre es vital para el apropiado funcionamiento de esa unidad. Amén. Es así, porque si todos fueran capitanes, entonces fuera un desastre, fuera un lío. Todo el mundo quisiera hacer, todo el mundo quisiera mandar y nadie obedecer. Entonces ahí se vendría abajo cualquier tipo de unidad. Entonces, acá, cuando Pedro se refiere a este tipo de autoridad, está hablando de esa autoridad que se manifiesta acerca del orden que Dios ha establecido, entendiendo de que la mujer no es inferior al hombre para nada. Amén. ¿Entendemos eso? Es bueno entenderlo, ¿verdad? Porque una correcta interpretación de esto nos va a llevar a ocupar nuestro lugar en la sociedad, en el mundo, en la familia, como corresponde. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice, sométanse a sus maridos, está indicando esa intimidad matrimonial, y señala que el apóstol no estaba mandando a las mujeres a ser serviles a todos los hombres en todo contexto. No, es a sus maridos, ¿verdad? Es a sus maridos, en esa intimidad matrimonial. Y cuando Pedro añade, si alguno de ellos, es decir, de esos maridos a los que esa mujer debe de someterse, son desobedientes a la palabra, ahí está describiendo a esa condición de esa persona que es incrédula, que rechaza el Evangelio. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo que si esa esposa sigue sometiéndose al marido de ella, ese podría ser un instrumento para que el Señor sería un instrumento que el Señor use para que ese marido pudiera venir a Cristo, pudiera venir a Cristo, pudiera ser ganado como. ¿Cómo dice ahí? Pudiera ser ganado como. Sin palabra. Entonces, esa expresión sin palabra no se refiere, bueno, que usted entienda eso, a la palabra de Dios. Es decir, que amo, yo me voy a ganar a mi marido sin yo testificarle, sin yo hablarle de Cristo. No está hablando acerca de eso, porque antes, en esta misma carta, el apóstol Pedro había dejado claro que la salvación nosotros la podemos conseguir mediante la palabra que nos ha sido predicada, que hemos recibido, que hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, el apunto que Pedro está presentando aquí, de que la mujer se puede ganar a ese marido inconverso sin palabra, está haciendo referencia a que esa conducta que esta mujer está manifestando, acompañada de la predicación del Evangelio, esa conducta va a ser un gran respaldo a ese testimonio, y por esa razón Dios en su gracia le va a conceder el arrepentimiento a ese marido inconverso. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces, esa actitud encantadora, esa actitud amable, esa actitud sumisa, es la herramienta de evangelización más eficaz que tiene la esposa creyente. Relacionado con eso, entonces, se encuentra la responsabilidad de ellas, de esas mujeres, mostrar, como dice ahí el verso, una conducta casta, el verso 2, una conducta casta y respetuosa, manifestando su santificación a través de Cristo por medio de una vida compuesta de un comportamiento irreprochable y puro hacia Dios y también hacia sus esposos inconversos. Un pequeño paréntesis, estamos hablando de estas mujeres que han venido a los pies del Señor ya estando casada, y el Señor le dice que no se separe. Pero para las jóvenes, o si no sé si alguien más quiere casarse, aspira a eso de nuevo, debe de entender que todo matrimonio, luego de conocer al Señor, tiene que ser en el Señor. Amén. Tiene que ser en el Señor. Bueno, entender esto, porque aquí no estamos dando rienda suelta. No, yo me puedo casar con quien yo quiera. No, es para esa esposa que ha venido a los pies del Señor ya estando casada. Amén. Ya cuando venimos a los pies del Señor estando soltero, a partir de ahí ya tiene que ser con quien se vaya a casar la persona, ya tiene que ser cristiano, de buen testimonio, de igual forma. Amén. Muy bien. Número 2, nosotros también vemos que la mujer debe de ser modesta, y eso lo vemos en los versos 3 al 6. Como dice el apóstol Pedro, versos 3 al 6, que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaba en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Este verso es bueno que entendamos que no prohíbe a las mujeres el peinarse, no prohíbe tampoco el usar joyas o ropa bonita. Lo importante es que esto no debe, las joyas, el vestido, el peinado, no debe de constituir la preocupación o el interés principal en el asunto de atraer a un esposo incrédulo hacia Cristo. En la cultura greco-romana, las mujeres se dedicaban a su adorno superficial, usando a menudo los mejores cosméticos tinturando el cabello, es decir, poniéndose tinte, no como lo conocemos ahora, de una manera rudimentaria, ya se usaba en aquella época, usando colores extravagantes, usando peinados ostentosos y portando, especialmente en las cabezas de las mujeres de esa cultura, costosas joyas para coronar su vestidura elegante. Pero aquí nosotros vemos que los peinados ostentosos, las joyas de oro o vestidos lujosos no hacían ninguna contribución a la transformación espiritual. Ese tipo de preocupaciones frívolas consumen a las mujeres también en nuestros tiempos. Aún en nuestros tiempos, que aún más diría yo, que está dominada nuestro tiempo por los medios de comunicación donde se sobreenfatiza el aspecto físico, el cuidado físico, y se descuida lo que es el aspecto emocional y espiritual. No, ustedes como mujeres cristianas siguen bajo este mandato de que su adorno no sea el externo. En lugar de ustedes estar consumidas por su apariencia externa, usted como cristiana, usted debe de estar dedicada a embellecer, como dice el apóstol Pedro, a embellecer lo íntimo del corazón. Lo íntimo del corazón. Deben de hacerlo así. Entonces, en particular, la esposa creyente debe de caracterizarse no por modas terrenales pasajeras que hoy están aquí, mañana no, que mañana habrán desaparecido, sino literalmente, como dice el apóstol Pedro, por ese adorno incorruptible que describe la herencia eterna del creyente en el cielo. Entonces, las esposas cristianas deben de ser devotas, no a la belleza temporal, sino a los adornos encantadores de la piedad interna. ¿Qué le parece? Claro está, mis hermanos, puede ser que aparezca por ahí una esposa que sea tan desaliñada y sin adorno, como también para avergonzar y desalentar a cualquier persona. Entonces, una persona también en esas condiciones actuaría de manera ofensiva al Evangelio y también sería perjudicial espiritualmente hablando, como aquella que presta demasiada atención al externo. Es decir, los dos extremos son malos. No es que yo no me voy a cuidar porque lo que valen los internos, lo interno. Yo, mi tiempo, cuando yo me convertí, yo oía mucho eso. No, es lo interno lo que vale, no hay que cuidarse tanto. No hay que cuidarse tanto. Me acuerdo yo en mi pueblo que eso era muy común, pero eso no es lo que la Biblia manda. Eso no es lo que la Biblia manda. Y Pedro afirma que esas mujeres, haciendo una comparación a ese adorno que no debe ser el externo, dice Pedro, así también se adornaban en otro tiempo. ¿Cuáles son esos otros tiempos? En los tiempos del Antiguo Testamento, muchas mujeres creyentes, como dice ahí, santas mujeres, ejemplificaban esos principios de sumisión y piedad estando sujetas a su marido. Entonces, ese llamado a ese comportamiento ya tiene un precedente, ya tiene algo que viene de tiempo atrás. Y aquí el apóstol Pedro cita específicamente a una mujer. ¿Cuál es esa mujer que cita el apóstol Pedro? Acá, en este verso.
A Sara.
Y dice que ella así obedeció, dice el verso, así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor. Llamándolo amo, llamándolo, es un participio presente que indica la actitud continua de Sara, de respeto hacia su esposo Abraham. Lo trataba como su señor, como su amo, porque ese es el término que utiliza Pedro en este caso. Entonces, también tenemos el caso de Pablo cuando escribió que por la fe todos nosotros, todos los santos, somos hijos de Abraham. Estaba diciendo que nosotros como creyentes hemos seguido el mismo camino que tomó Abraham. Él es el modelo, Abraham, del Antiguo Testamento para creer la palabra de Dios. Y todo lo que venimos después y hacemos lo mismo, pertenecemos a la familia de la fe, a la familia de Abraham. Entonces, de igual forma, el apóstol Pedro hace esta aseveración y dice que todas las esposas de los creyentes que siguen el ejemplo de Sara, de sumisión y modestia, han llegado ¿a qué? A ser hijas ¿de quién? De ella, en ese sentido. Han llegado a ser hijas de Sara en ese sentido. Las esposas que siguen el modelo de Sara se han comprometido a hacer el bien o lo que es correcto, aunque sin embargo pudieran tener algunos temores serios en cuanto a donde pudiera llevar tal sumisión, tomando en cuenta el tiempo en el cual el apóstol Pedro escribió esta carta. Acuérdense las condiciones que le dije que había en el siglo primero cuando una mujer se convertía y el esposo no. Y por esa razón Pedro dice, a pesar de que lo hagan así, a pesar de que ustedes hagan el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarles. Está haciendo referencia a eso. No tienen miedo de cualquier maltrato que pueda haber en consecuencia de usted como creyente haberse convertido y su esposo todavía ser inconverso. Por esa razón termina Pablo con esas palabras allí. Han llegado a ser hijas de ellas si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Han avanzado a pesar de los ataques. Han avanzado a pesar de las luchas. Han avanzado a pesar de todas las amenazas físicas que pudieran llegar sobre su vida. En segundo lugar, entonces, tenemos la responsabilidad del esposo. ¿Podemos leer el verso 7? Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser herederas con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Igualmente se refiere otra vez al deber de la sumisión. Ese deber de la sumisión que hemos visto en el verso 13 del capítulo 2, en el verso 18 del capítulo 2, en el verso 1 del capítulo 3. Esta vez es el esposo creyente el que se somete a servir a su esposa. Los maridos obedecen ese deber al adherirse a tres responsabilidades básicas respecto a cuidar de las necesidades de su esposa. Tres responsabilidades básicas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles cosas vemos ahí en ese verso 7? Consideración, caballerosidad y compañerismo. Consideración, caballerosidad y compañerismo. En primer lugar, tenemos consideración. Como dice Pedro ahí, en el verso, la primera parte. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Los esposos deben de cumplir ese mandato, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Es decir, eso significa que deben de ser considerados. Comprensivo habla de ser sensible, de tener en cuenta las necesidades físicas, las necesidades emocionales de sus esposas. Esa palabra traducida como convivan significa morar juntos. Se refiere a vivir con una persona en intimidad, a amarla. Los maridos creyentes deben nutrir y amar constantemente a sus esposas en el vínculo de la intimidad. Es precisamente de eso que también el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 5, verso 25 al 28. Yo invito a que usted lo pueda buscar en su Biblia más adelante y lo pueda leer, porque ahí aclara bien específicamente ¿cuál es el deber de los esposos? No deje de leerlo, por favor, las que están casadas. Y las que aspiran a casarse también. Para que tengan una idea de qué es lo que deben de buscar las que no se han casado. Segundo lugar, debe de haber caballerosidad. Eso es lo que dice el verso 7, la siguiente parte. Dice que deben de convivir con sus mujeres de manera comprensiva, con sus mujeres. Y dice, ¿cómo dice ahí? Verso 7, allá conmigo. ¿Cómo con un vaso más frágil, puesto que es mujer? Un esposo creyente debe también ser caballeroso con su esposa, entendiendo que ella es un vaso más frágil, puesto que es mujer. Así como la sumisión no implica inferioridad intrínseca para quienes se someten, así la frase más frágil no significa que la esposa sea intrínsecamente más débil en carácter o intelecto que su esposo. No estamos hablando de eso. La palabra traducida vaso más frágil tampoco significa que las mujeres sean espiritualmente inferiores a los hombres. Solamente quiere decir que ellas, las mujeres, por lo general, poseen menos fuerzas físicas que los hombres. Y con eso en mente, los esposos cristianos deben de ser los principales proveedores y protectores sacrificiales de sus esposos, de sus esposas, sean estas creyentes o no. Claro, ahí también se aplica. Y en tercer lugar, los esposos deben de manifestar compañerismo. Verso 7, donde quedamos, puesto que es mujer, dice ahí, dándole honor por ser herederas con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Tercero, los esposos deben de ser compañeros de sus esposas, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida. Lo que no se refiere a la vida eterna, sino a esa amistad verdadera, a esa amistad íntima, que solamente pertenece a aquellos que son poseedores del regalo más bendecido de Dios en esta vida, que es el matrimonio. Pedro califica el matrimonio como la gracia de la vida. Es a eso que está haciendo referencia ahí. Como usted, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. ¿Cuál es la gracia de la vida? El matrimonio. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. El matrimonio es una providencia divina dada a la humanidad independientemente de la actitud que ésta tenga hacia el dador. Eso es lo que Satanás ha querido destruir, y todos estos movimientos liberales que arropan a la sociedad occidental están tratando de derribar ese concepto de matrimonio, de no darle la importancia que el Señor le da. Esa compañía íntima en el matrimonio, la bendición más rica de esta vida, es un concepto extraño en nuestra época, comienza a ser extraño, y lo fue en esa cultura greco-romana de la época del apóstol Pedro. En aquel entonces, por lo general, los esposos no estaban interesados en tener amistades con sus esposas y esperaban simplemente que ellas mantuvieran cuidada la casa y que criaran a sus hijos. En contraste, el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, derriba ese concepto, y debemos de entender que esos mismos conceptos han sido derribados en nuestro tiempo, para que entendamos que como creyentes somos llamados a cultivar todas las riquezas que Dios diseñó dentro de la gracia del matrimonio. Amén. Dándole honor a la esposa en amorosa consideración, caballerosidad, compañerismo. Y el apóstol Pedro termina diciendo, para que sus oraciones no sean, ¿qué ocurre? Si el hombre no es caballeroso, no tiene consideración, no tiene compañerismo, ¿qué ocurre? Las oraciones de ese esposo cristiano son estorbadas, para que sus oraciones no sean estorbadas. Esa es la recompensa que Dios promete al esposo cariñoso y atento. Y las oraciones aquí en mente podrían ser específicamente, claro está, por la salvación de la esposa incrédula. Incrédulo pudiera aplicarse a eso y algún predicador pudiera decir, no, eso hace referencia a que el esposo está orando y debe tratar bien a su esposa que no es cristiana para que ella entonces pueda venir a los pies de Cristo. Pudiera ser una interpretación, pero la advertencia claramente dada acá en este verso, en su sentido amplio, es que si un esposo en Cristo no está cumpliendo sus responsabilidades para con su esposa, Dios quizás no le conteste sus oraciones. Entonces, ninguna amenaza divina es más seria que esa. Imagínese usted que usted tenga los cielos cerrados para usted poder orar delante de la presencia del Señor, para que Dios pueda oír sus oraciones, para que usted pueda tener respuesta a sus oraciones. Entonces, ese corte de la bendición es algo gravísimo. Y eso muestra cuán importante es el tierno cuidado que deben de tener los esposos cristianos para con esas compañeras de vida que Dios le ha dado a través de la gracia de vida. La clave para tener un testimonio positivo ante una esposa no salva es llevar una vida cristiana ejemplar como esposo fiel y sumiso. Y esa obediencia agrada a Dios y proporciona el testimonio que honra a Jesucristo delante de esa compañera no salva. Amén. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos sacar aparte de la que hemos visto en estos pasajes bíblicos? Debemos de entender que cuando Dios nos creó, nos dio muchos talentos, y dentro de la estructura de la familia, el esposo desarrolla y utiliza los talentos que Dios le ha dado. La mujer también usa los suyos. La esposa y el esposo se complementan mutuamente con sus habilidades, con sus destrezas, con sus dones naturales. Y se espera que ambos, tanto el esposo como la esposa, usen esos talentos para el progreso del reino de Dios en la familia, con respecto a los hijos, en la sociedad y en la iglesia. Entonces, de ese modo, ambos, esposo y esposa, cumplen el mandamiento divino de amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, en la vida conyugal se espera que el esposo, claro está, proporcione liderazgo, que ejerza la autoridad, que obedezca a Dios. Él debe entender que Dios le ha dado autoridad y debe de saberla usar como hombre de Dios, amorosamente, para el bienestar de esa casa, para el progreso del evangelio en esa casa. Y la esposa, entonces, debe de tratar de apoyar, ayudarle a esa loable tarea al esposo para que puedan avanzar ambos, para que ambos puedan ver el fruto de ese esfuerzo multiplicado y en abundancia derramado sobre esa familia y sean también de bienestar para la sociedad, para el mundo, para la iglesia. Entonces ambos están complementados allí y ambos deben de velar para que cada uno juega un papel protagónico en lo que es el avance del reino. Entonces, tienen ambos la responsabilidad de ayudarse el uno al otro, de repeler la tentación, de crecer espiritualmente, de amar a Dios, de servir en la iglesia, en la sociedad. Ese liderazgo, claro está en el hombre, hasta mientras no haya entonces en el hogar un esposo cristiano, la mujer tiene que desempeñar ese liderazgo espiritual, pero inmediatamente el esposo viene a los pies del Señor, sabe que ese liderazgo debe de ser delegado a este hombre y debe de orar para que madure lo suficientemente rápido, si se podría decir así, y puedan ambos recibir esa bendición de cumplir con ese rol que Dios le ha llamado a desempeñar en la sociedad y en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tomar como ejemplo el pasaje bíblico que hace como alegoría, que toma como alegoría la iglesia y Cristo, donde Jesucristo es presentado como el esposo, ese esposo que con mucho sacrificio con amor ha escogido a esa iglesia para ser su esposa, conforme a lo que nos dice Efesios 5, 25 al 27. Entonces, en este estado intermedio, nosotros como la esposa de Cristo, es nuestro deber de serle fiel, a Él, de estar sujeto a Él, de vivir en intimidad, en comunión con Él, aguardando el glorioso día en que nosotros estaremos para siempre en su presencia. Así que cuando cumplimos con este rol en cuanto a la iglesia y Cristo, también podremos estar capacitados para cumplir ese rol, ya sea como esposo o como esposa. Amén. Que Dios nos dé su gracia para valorar ese gran privilegio que Dios nos ha dado, ya sea formando un hogar, o ya sea en estado de soltería, o ya sea en la expectativa de que en algún momento también vuelva a casarse. Cualquiera que sea el estado, usted puede entender que Dios se lo ha permitido tener ahí, no para estar inconforme, sino más bien para glorificar a Dios en ese estado donde usted actualmente se encuentra. Amén. Estemos de pie y oremos al Señor.